Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva local que arranca justo ahora, a las 2, la hora clásica de la radio deportiva local en la isla, con muchas cosas que contarles en la sintonía de la COPE. Este miércoles 24 de febrero tiene muchas cosas que contar. Entre otras, saben que nos gusta, cuando hay partido de alguno de nuestros representativos, darles el cariz de titular principal de la jornada, ese enfrentamiento de la Liga Iberdrola de balonmano femenino, undécima jornada que va a medir a partir de las 7 en la Fuensanta, en Córdoba, al balonmano de Sal y al Rocasa Remuda. Son un partido de competición para el equipo teldense, que viene además con las ganas de superar el mal trago que supuso quedarse fuera de la HF o de la derrota del pasado domingo en competición continental. Pues le prestaremos evidentemente atención a esta circunstancia dentro de nuestro guión elaborado para la jornada de hoy, pero tendremos que hablar de muchas cosas. De la Unión Deportiva Las Palmas, que se entrenará en sesión vespertina en la jornada de hoy, preparando el compromiso del próximo fin de semana. Y, por cierto, de esa noticia que avanzan nuestros compañeros del rotativo marca como Jesús Izquierdo, que hablan de que Loyodice se encuentra en París para pasar por el quirófano y para decir adiós a lo que queda de la temporada. La verdad que lo de las lesiones en la Unión Deportiva, entre la opacidad de cómo se comunican y el número importantísimo de futbolistas lastrados por problemas físicos a lo largo de la temporada, daría para escribir 3 o 4 libros. Tendremos que hacer más cosas, escuchar a Matt Costello, que vuelve para intentar empujar al Granca hacia los playoffs por el título en la Liga Endesa. Hablaremos con Tino Denis, entrenador de la Unión Deportiva San Fernando, como una voz autorizada para contarnos cómo se está viviendo en tercera división en estos días la extraña dinámica de entrenamientos y la supuesta vuelta a la competición. Muchos equipos están bajando del escenario porque con tanta limitación y con tanta situación extraña entienden que no merece la pena competir. Veremos el punto de vista del San Fernando con su entrenador como uno de los referentes de la tercera división. Y por supuesto estaremos atentos al mundo del voleibol porque va a haber público en la Copa de la Reina que se va a disputar este fin de semana y también lo va a haber en el partido que el Guagua va a jugar el sábado a partir de las 9 de la noche en el Centro Insular, en esa pista mítica del deporte Gran Canario que va a coger, como decimos, a muchos protagonistas. Pues todo eso se lo vamos a contar con la coordinación técnica del maestro Marcelo Cordobés, con el saludo de quien les habla en el micrófono azul de COPE, David Ojeda. Bienvenidos todos a este tiempo de Radio para el Deporte, con el que les vamos a acompañar nosotros y nuestros habituales colaboradores hasta las 3 de la tarde. Y como decimos, nos gusta tratar tema de cabecera en el programa los partidos de nuestros representativos y evidentemente tenemos esa cita que a partir de las 7, compitiendo en horario champion casi, tiene el Rocasa Remudas en su visita a la de Sal en el pabellón de la Fuensanta en Córdoba. Vamos a repasar el sonido de Carlos Herrera, del técnico del conjunto Gran Canario, antes de afrontar ese importante compromiso de la jornada 11 de la Liga Guerrera Ciberdrola.
Bueno, es un partido muy importante para nosotros y para ella. Es verdad que el equipo que consiga los 2 puntos no le va a valer para la siguiente fase, pero los 2 equipos queremos ganar. Nosotros vamos a intentar ganar el partido, sobre todo por recuperar sensaciones y que el equipo coja dinámica de competición. Necesitamos competir para llegar mejor a la semana que viene, que tenemos unos partidos muy complicados y este partido nos viene bien, aunque sabemos que será complicado también, ya que regresamos a la isla el lunes por la tarde y el martes por la mañana viajamos y jugamos el miércoles, así que iremos al partido sin ningún entrenamiento previo en condiciones. El partido será un partido complicado. Ellas vienen de una dinámica muy buena de juego. en lo que la están haciendo muy bien, mucho mejor que los primeros partidos de la competición, y se han reforzado. Entonces será un partido complicado, tendremos que estar mucho mejor que este sábado en Turquía, ya que es un equipo que la dinámica que lleva, si no estás al 100%, te da la sorpresa y pierdes el partido. En cuanto a las chicas, están muy bien, están cansadas de un viaje tan largo, muchas horas de aeropuerto, sin tiempo para descansar y coger otro vuelo, pero creemos que nos vendrá muy bien este partido y lo vamos a afrontar con mucha ilusión y muchas ganas para sacar los dos puntos.
Por cierto, por subrayar algunos detalles, decía en sus manifestaciones Carlos Herrera, el técnico del grupo de las Remudas, que apenas iban a tener la posibilidad de entrenar. Acaban de colgar en sus redes sociales que finalmente el ADESAL realizó varias gestiones y les permitió hacer una pequeña sesión preparatoria de cara a ese partido que ya hemos dicho en varias ocasiones se disputa a partir de las 7 con uno de los máximos exponentes del deporte Gran Canaria sobre la pista. Nosotros hacemos nuestra primera parada para la publicidad y empezamos a desgranar más contenidos, haciéndonos también una parada y fonda en el tiempo de debate de cada miércoles, ese tiempo silvestre que representa el contubernio futbolero.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura al presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? ¿Ruina procesista? ¿Trauma pandémico? ¿Recuperación del voto del Partido Socialista? Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle. Y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Y 8 minutos de este miércoles 24 de febrero. Continuamos en directo en Sintonía COPE. Ahora vamos a abrir ese tiempo habitual de tertulia en el mundo del deporte, el más apasionante sin duda alguna de la radio canaria. Pero antes les contamos, por ejemplo, ese detalle que les hemos dicho. Entrenamiento esta tarde de la Unión Deportiva perfilando ese próximo partido con alguna baja significativa y con esa información que daba nuestro compañero de marca Jesús Izquierdo, que habla de que Enzo Loyo dice se encuentra en París, que será operado y que no jugará lo que queda de temporada. Igual podemos esperar la confirmación oficial del club a través de sus canales de comunicación, o igual podemos esperar que nos vendan el chaquetón a un 50% de descuento en Twitter, que es lo que suelen hacer a través de sus redes. ¡Contubernio futbolero! Don Paco Ruiz, redactor jefe de ACFIPRES Noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Profesor Román Pérez González.
Muy buenas tardes.
Bueno, que el chaquetón al 50% también está muy bien, ¿eh?
Joder, este año no me acabo de quedar flipando. La verdad es que uno ha estado liado toda la mañana, no he podido ver digitales, y cuando te he oído lo que estabas comentando, vamos, con perdón, me ha ido a echar gota.
Es una información, insistimos, de nuestro compañero Jesús Izquierdo a través de marca. Le damos toda la veracidad del mundo, evidentemente, y tampoco podemos esperar, como decía, que nos lo confirme la Unión Deportiva, ¿no? Porque, vamos, la política de comunicación de las lesiones ya la hemos discutido muchas veces.
A lo mejor dentro de 8 meses sí, pero dentro de 8 meses no lo comen.
Igual se les escapa un tuit, ¿no? En ese momento. Madre mía. Desde luego.
No, va a ser así, señores. Ustedes son muy críticos. Eso, toda esta noticia se confirmará mañana jueves, creo yo, vía Pepe Mel.
Sí, sí, claro.
Oficial del club. Es que ustedes no tienen en cuenta los detalles.
Y afortunadamente, Paco, cuenta este equipo con un entrenador que al menos es franco en sus comparecencias en la rueda de prensa y nos permite entender muchas cosas, ¿no? Que incluso se ha mostrado hasta comprensivo en alguna ocasión y ha hablado tanto para los medios de comunicación como para los propios aficionados, entendiendo la confusión y el malestar con este tipo de circunstancias.
Y que incluso eso le ha ocasionado algún problema alguna vez.
¿Sí? Por eso me extraña que esté durando tanto.
Claro.
Sí, la verdad que solo se me ocurre una cosa que se llama dinero, pero sí. Desde luego, la noticia en sí es un palo grande, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo sin verle sobre el terreno de juego, se empezaba a preguntar mucha gente, efectivamente, qué es lo que estaba sucediendo, y aunque es verdad que creo que empezó la temporada, Román, de más a menos, es una noticia sin duda negativa para Pepe Mel y para los aficionados de la Unión Deportiva.
Sin duda, es un activo, además, uno de los activos más interesantes del inicio, del gran inicio de temporada de la Unión Deportiva, que es verdad que se había ido menguando un poco su rendimiento, pero tiene 19 años y, vamos, es un futbolista muy interesante, la verdad.
Viendo el rendimiento, bien dicho ustedes lo de que iba de más a menos, también podemos pensar que ese ir a menos también podía haber dado por los problemas sí. que han suscitado en que esté en París en estos momentos para operarse.
¿Su último partido cuánto es? ¿El del Rayo antes del parón o por ahí, no? Tiene que ser, sí. ¿no? Más o menos.
Creo que sí, exacto. Está tremendo.
Sí, ya se acumulan los meses. 3 meses, es nada más y nada menos, para que pasara... para saber qué más había pasado.
Por eso, porque es probablemente esa circunstancia, ¿no? Que el chico con molestias físicas pues haya decrecido en su rendimiento, algo totalmente
Claro.
Y una costumbre habitual de los futbolistas que no son de la isla, que es no operarse aquí.
Bien que hacen.
La verdad que extraño.
Viendo las circunstancias, hombre, no llegamos al nivel del Madrid, pero en el camino estamos.
Pues sí, efectivamente. Sí, efectivamente. No, ni siquiera el del Rayo, Román. Ahí no jugó ningún minuto. Jugó, creo que sus últimos minutos, 45 minutos, en el partido del Alcorcón, el del 13 de diciembre.
¿Tengo que buscarlo o...?
No, tengo... Vamos, estoy mirando.
¿13 de?
El 13 de diciembre, vamos. Hace más de 2 meses.
Sí. Pero una barbaridad de tiempo.
Porque no jugó ningún minuto ante el Rayo Vallecano. No jugó, claro, en ninguno de los partidos posteriores que,
sí, claro.
que ha habido. Sí, desde luego, caso curioso, el del francés solo yo dice que ha desaparecido. También es verdad que pasó algo más desapercibido porque hubo un momento en el que parecía que Javi y Sergio Ruiz habían mezclado como una gran pareja de mediocentros y casi que no nos acordamos en algún momento, pero enseguida se empezó a notar. Y más allá de eso, lo que ya hemos hablado infinidad de veces, la constante repercusión de las lesiones en el trabajo de Pepe Mel.
Sí, es que, bueno, el caso más sangrante y que está de actualidad por las palabras de Pepe Mel del otro día en la previa es el de Robert, que sí. el futbolista ya está con el, está opto, apto para entrenar, pero no está físicamente en condiciones para practicar el fútbol de manera profesional, porque las secuelas que deja el propio virus pues te cuesta ponerte a tono, digamos. Y ya lo hemos visto no solo en el caso de Robert, sino en el caso de casi cualquier futbolista que haya pasado pues el COVID, que bueno, decía que era como una especie de rotura del menisco, que sí. viene a ser aproximadamente 1 mes y medio, si no me equivoco. Y claro, es una lástima.
Hablando de roturas, perdona Paco, antes de que participes de este asunto del debate, tú mismo, Paco, lo decías ayer en tu cuenta de Twitter, creo, qué pena lo de Alberto de la Bella, esa rotura de ligamento.
Sí, señor, fuera aquí precisamente en el estadio en Canarias, esa acción. E incluso yo leía, es que hay que estar más suelto por ahí, leía por redes sociales, lógicamente, bueno. La cobardía del anonimato, alguno que decía, dice, no, es que ha ido a cazar a Pejiño y al final se ha lesionado a él, no importa. Yo estoy seguro, vamos, porque fue una acción totalmente fortuita.
Total, vamos, no están ni mirando el balón, yo creo.
Además, van a acción de ataque, te sirve un balón colgado y va a buscar la pelota. No se me ocurre una disputa más limpia en un terreno de juego.
No llevaba ni un minuto a la segunda parte, sí, si no me equivoco.
Desde luego me da pena porque es un tipo al que yo creo que hubiera sido muy aprovechable y viendo además los problemas con el lateral izquierdo que ha tenido Las Palmas esta temporada, porque creo que tuvo un rendimiento extraordinario como profesional por encima de lo que tuvo en el terreno de juego en los años aquí, porque hablaba todo el mundo maravillas del tipo, tiene que ser un buen tipo. Es decir, recordamos que cuando se va de la Real Sociedad y viene a la Unión Deportiva, da una rueda de prensa a la que acude toda la plantilla de San Sebastián a aplaudirle, y eso no lo consiguen todos los futbolistas.
Y un detalle, un tiempo después, no se recuerdo si fueron 4 o 5 meses después, ya estaba aquí la Unión Deportiva, no recuerdo exactamente el motivo, pero va a Noeta y le hacen un sí, recibimiento cierto. Impresionante, la gente todavía estaba en los campos, o sea, que un futbolista que sale de una institución como la Real Sociedad de esa manera, y que ahí viene aquí y muestra esa profesionalidad, solo se le puede desear lo mejor, la verdad.
La verdad que caemos en los...
Y nunca levantó más la voz que otro cuando tuvo que irse al banquillo por lo que fue. La verdad que era un profesional íntegro por completo.
La verdad que nos repetimos mucho los tópicos, pero en este mundo de malos imanes que tiene el fútbol, más Alberto de la Bella y menos otras cosas, ¿no?
Por supuestísimo. Es el modelo, yo creo que lo comenté cuando se fue de la Unión Deportiva, que si no me equivoco está cedido en el Cartagena. Es un modelo, un espejo para los canteranos, de profesional, de una persona que llega con una cierta edad ya, pero sabe ubicarse, ¿no? Sabe cuál es su lugar, cuando tiene que levantar la voz y cuando no. Es un modelo, un ejemplo, la verdad.
La faena, Paco, es esa, ¿no? Esa edad que tiene, que vamos a ver cómo recupera y...
Claro, que ¿y ya qué pasa no con su carrera? 20 y poco, ya son unos cuantos años lo que tiene el bueno de la Bella. Y esperemos que no, pero podría ser el fin de su carrera. Insisto, esperemos que no.
Te habíamos dejado, Paco, con la palabra sobre los problemas físicos que lastran a PPML. Hemos hablado de este leo, dice Román, ha añadido el de Robert a este debate, que es una auténtica tortura.
Por lo visto, lo de Robert es muy serio. Es que ayer estuve hablando con el tema, no recuerdo quién me comentaba dónde puede estar el problema de Robert, que no lo puedo comentar, pero es un tema muy serio, que le puede tener bastante tiempo ahí apartado, y la verdad es que es una pena. Y el problema, ahora entendemos por qué en su momento, después de la eliminación copera, Mel dijo que quería contar con por lo menos 6 o 7 futbolistas menos en su plantilla. Me acuerdo que dijo algo.
Sí, lo de los 15 futbolistas.
Sí, él dijo 15, pero bueno, siempre extendiendo, pero ahora entendemos por qué tiene que ser más amplia una plantilla de profesionales hoy en día. Y se tiene que extender casi hasta los 25 porque te ataca el COVID y tienes un problema bien gordo en la...
Es que el COVID, los problemas físicos, la verdad que extrapolarlo y hacer una comparación 50 años vista es un disparate por mi parte, lo sé, pero es que uno se piensa, también era todas las temporadas más cortas, pero que Las Palmas fue subcampeón de liga jugando con 12 jugadores, solo 12.
Claro, eran
14.
Y muchísimo menos partidos, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí, claro.
Perdona, Román, el récord de un deportivo de Las Palmas, que es que además salió en alguna pregunta de Pedrito Martín en tiempo de juego, que gané yo, por cierto, era con cuántos jugadores habías jugado toda una temporada. No sé si había un equipo, que me imagino que era Atlético de Madrid recientemente, que lo estaba haciendo, aunque luego ampliaría, estoy hablando hace 3-4 años más o menos, y preguntó que qué equipo había jugado toda una temporada con 14 futbolistas. Efectivamente fue la temporada 68-69 de la Unión Deportiva de Las Palmas.
Increíble. Hasta nosotros, que no estábamos por ahí, casi que podemos decir aquella alineación del tirón. Qué barbaridad. Pues sí, de todo luego muchos problemas para Pepe Melo. Ahora vamos a hablar de lo plenamente futbolístico. La victoria ante el Cartagena era imperativa, era lenitiva, pero despeja dudas, Román.
Para mí sí, a mí me sorprendió después de la charla que comentamos la semana pasada, escuchar cierto rumor de que Mel se la jugaba. La verdad que me sorprendió bastante, y me sorprendió cómo se sacó de contexto las palabras normales, perfectamente normales, de Mel en rueda de prensa. Y sí, para mí evidentemente hacía falta un triunfo para evitar suspicacias y complicaciones, pero realmente, y también para cimentar los pasos que Mel considere que se deben de tomar de aquí en adelante. Pero tampoco lo veía un partido con esa emergencia o esas urgencias. Sí, verdad que hacía falta ganar, pero para romper la mala dinámica que se traía, simplemente, simple y llanamente.
en buena parte estoy de acuerdo con Román, en que no entiendo las urgencias y todo eso, pero lo que a mí no me despeja dudas. Yo creo que el triunfo se logró porque el Cartagena es de lo peorcito que ha visitado el Estadio de Gran Canaria esta temporada. Es Rubén y poco más. Por cierto, Román, te hubiera dado el por bueno 2-1 en la porra. Si entra el gol de Rubén aquel, que el línea o la línea lo hubiera anulado por un fuera de juego inexistente, porque ese, vamos, solo el intento valió la pena el gol. Porque lo que dio en la cuadra, Alex no llegó. Fue impresionante.
Sí.
Oye, como soy un viejón y además este tertulio la dirijo yo y salto los temas como quiera, vamos a dar los datos de la 68-69 con Moloney en el banquillo, 30 jornadas de liga, evidentemente mucho menos que ahora, sobre todo en primera, en segunda división, que hay menos.
Don Hemeroteca.
Sí, señor, ¿no? Y juega, a quedar 11 futbolistas sobre todo, Oregui, Martín Marrero, Castellano, Tonono, Justo, Gilberto, Guedes, Nis, Germán, Gilberto, Mamé León y José Juan. Y luego jugaron 3 futbolistas más a lo largo de la temporada, Aparicio, José Luis y Ló, que Ló participó en 3 partidos solo. Increíble. Qué barbaridad, ¿eh?
Sí, y es curioso que Aparicio estuviera entre los que menos actuaron, porque luego fue un histórico de la entidad.
Sí, lo que, no estaba entre los 11 que más jugó, pero jugó 20 partidos, quiero decir, que tuvo bastantes participaciones en la temporada. José Luis Ló 19 y Ló fue el que 3. O sea que básicamente podemos decir que con 14, pero que con 13, ¿eh?
Porque sí, Ló jugó un poquito.
Es increíble, ¿eh?
Sí. Un subcampeón de liga, ¿eh? Es increíble. Maravilloso, con aquellos tiempos que se decía las alineaciones
este año,
de memoria.
Trona, fíjate tú, Trona, el mítico Trona también, añádelo como que actuó durante esta temporada, pero no fue en liga, fue un partido de copa.
Mira tú. Ulasia, Trona, Martín, Óscar y José Ángel, mira tú. Claro, futbolistas que al final ni recordamos que existieron, como Óscar. Bueno, Óscar lo recordó Pedro Memoria del evento entre esta semana, y José Ángel directamente, con que todo me perdone, no sé ni quién es.
No, y luego tampoco era un jugador muy conocido. La verdad es que sí, que ahí los que suenan de verdad, Germán, los Gilberto, Guedes, Tonono, Castellano, míticos, esos sí son míticos.
Sí, señor. Tremendo, increíble, vaya familia. Pues señores, yo estoy con Paco, ¿eh? Hubo cosas en las que me gustó la Unión Deportiva, pero no me termina tampoco de despejar muchas dudas, ¿eh?
Bueno, una cosa que sí se hizo bien, por ejemplo, fue que me lo comentó en rueda de prensa, es la recuperación tras intentar recuperar el balón rápido y arriba, que eso sí era una de las características del principio de temporada. Y creo que así llegó algún gol, si no me equivoco. Pero vamos, el caso, evidentemente el partido en la segunda parte decayó bastante, evidentemente marcado también por el propio resultado.
Yo creo que es de los pocos partidos que se le ha puesto tan de cara a la Unión Deportiva de entrada, con ese penalti que por otro lado fue clarísimo, pero fue demasiado pronto. Y luego el gol casi a continuación también con algo de fortuna de Pejiño, porque luego un poco más recuerda a uno de Unión Deportiva en este partido. Por eso digo que a mí despejar dudas, no, lo más importante los 3 puntos y que en el fondo sigues en la pomada, que tienes las opciones perfectamente de meterte arriba. Y quieras que no es mala idea estar ahí, como que no estás en la liga, como que te da igual todo, ir recuperando futbolistas y que en los últimos 10 partidos, que ya vamos a entrar prácticamente en el tramo final de temporada, pues pueda dar el susto a alguno.
El otro día lo contaba, creo que quedan 18, ¿eh? Si no me equivoco.
Sí, era la jornada 26, era, ¿no? La que nos enfrentamos. Con a lo Córdoba, ¿no? Llegando ahí con el Chapi Ferrer haciendo ruedas. Claro.
No vas a ser séptimo porque no hay filial por medio. Pero sí que puede dar un susto a última hora.
Este año hay, además, yo creo que los equipos de los 3-4 primeros, le hace Español, Mallorca, Almería, hay una jornada de equipos bastante potente, la verdad.
Pero quitando Romana, los que luchan por el ascenso directo de una forma tan descarada.
Luego estaría más igualado.
Yo creo que el segundo escalón no hay, incluso el propio Leganés, a mí no me termina de decir nada. Le vi contra
el otro día. El Leganés yo creo que va más. Lo que pasa es que el que se pegue la torta de esos equipos que están arriba.
Y no,
luego
y
creo que lo pueden pagar, claro, psicológicamente lo pueden pagar.
Claro, sí. Sí, están jugando todas las cartas al ascenso directo, claro.
Y sin la influencia de momento de que te pueda estar el público a reventar el estadio el día que te tengas que jugar el ascenso.
Eso me tiene tremendamente apenado eso, ¿eh? Ayer intenté hacer el esfuerzo de ver el Chelsea, el Atlético de Madrid con el Chelsea, y esa sensación de ver un partido de Champions con un estadio vacío, más allá de...
Jugando en Bucarest como local.
Sí. Uh-huh. Eso es muy loco, ¿eh? Eso es muy loco, todo, ¿no? Me tiene descorazonado, ¿eh? No logré en ningún momento conectar con el partido, ¿eh?
Que no se conecta, se conecta para nada. Para nada, la sensación de entrenamiento permanece todo el rato.
Cuesta muchísimo, la verdad. Y la verdad que uno no valora, no es incapaz de, bueno, es incapaz de serlo nadie, de vaticinar cuando puede volver el aficionado a la grada, desde luego. Qué cosa. Señores, estamos en semana Michael Mesa. Marcó un gol, tuvo gesto romántico en su celebración. Futbolísticamente, ¿les pareció que dio un paso adelante?
Hombre, yo creo que ha sido su mejor partido, pero sigo teniendo muchas dudas sobre su juego. Yo esperaba mucho más cuando lo fichamos del Nastic, probablemente influido por esa animación que le tiene el tenista y ese cariño especial en un Deportivo de Las Palmas, sí. Pero ha demostrado muy poquito. Yo creo que sí es cierto que el otro día fue su mejor partido, que tampoco fue de relumbrón, todo se ha dicho.
Sí, a mí me parece que está... También yo creo que es la primera vez desde que vino que ha tenido cierta continuidad. Y también es verdad que está empezando a jugar en banda, que eso es algo que no teníamos ni contemplado que pudiera darse.
Ni creo que le venga del todo bien, ¿eh?
Sí, como realmente es una banda falsa, ¿no? Realmente, porque no llega nunca, no es un extremo. Evidentemente tiende a ir hacia el centro, ¿no? Pero no me... No, es verdad, un poco lo que dice Paco, no me parece que hiciera un partidazo, pero estuvo bien realmente. Ahora, lo bonito que es un buen penalti a los Panenka de tu equipo.
A Paco no le gustan, ¿eh?
Mientras no te
piden... No, que sale, sale. Si no sale, no. Evidentemente, si no sale, no. Si sale, no precioso.
Si no se sale, eres el mayor tonto del reino.
No. Si te sale mal, es un cagancho, pero si te sale bien, es precioso.
La verdad que sí.
Imagínate, es que no me lo quiero imaginar. Aridai, el día que metió el pedal.
Claro, claro. Importante que quede parado.
Lo de Panenka y que se lo pare.
Claro.
No levanta cabeza. Pues,
claro.
Y evidentemente tenemos que meter en este debate, lo que me gusta es que ya los hemos reposado el miércoles con varios días para reflexionar en todo, a Yeyen. Tenemos que hablar de Jesse. No sé, ¿qué les pareció? Al menos metido, ¿no? Eso parecía, ¿no?
Sí, yo creo que se le vio participativo, se le vio con intención, con ganas, pero poco más realmente.
Yo creo que hay que darle tiempo. No creo que sea momento ya de empezar a cargar sobre el pibe. Yo creo que hay que darle tiempo, se le vio participativo. En lo poco que jugó, tiró 3-4 veces a puerta. Bueno, vamos a darle un voto de confianza. Sí, también sí. Tiene que empezar a coger la forma. Lógicamente, todavía se le ve fondoncillo al muchacho.
Sí, se le ve para mi liga, ¿eh? Sí.
No tanto.
Oye. Censurado. Marcelo, borra eso.
Acabamos de ver una cancelación en directo.
Tremendo, pues sí, señor. Por contra, me gusta la intensidad también y me gustan detalles de Mujica, ¿eh?
Sí, Mujica sigue dando pasos adelante. Yo creo que está siendo un jugador muy interesante, muy importante incluso, que debe ir a más, sobre todo si sigue Pepe Mel apostando por los dos puntas, ¿no? Araújo y él junto arriba, yo creo que pueden hacer muchísimo daño.
Sí, ahora mismo es un baluarte del equipo, la verdad, ¿no? Da la sensación de que llega con un puntito de forma bien, ha estado en dinámica, y se nota, y ahora que está teniendo minutos, y además se le ve pues muy enchufado, muy queriendo demostrar, queriendo pues situarse en el mapa de verdad, pues se le ve, bueno, se le ve muy, muy interesante, la verdad, la aportación por ahora es muy...
Pues sí, desde luego. Vamos a ver cómo se acaba de ajustar a lo que quiere Pepe Mel de él y lo que le puede dar tiempo a Pepe Mel en este tramo final de temporada con tantas lesiones y tantos problemas físicos que está teniendo también para ensamblar un 11. Vamos a meternos en el tramo definitivo, en ese olor a perdición de esta tertulia. Vamos a meternos en la porra, que sigue con un solo acierto en toda la temporada. Paco.
Perdón, no, uno para mí y uno para Ramón.
Cierto, cierto. Uno para cada uno y para mí no, ¿verdad? No.
Tú aciertas esta semana.
Venga, 0-3.
No te me vuelvas loco. ¿Cuánto?
0-3.
Un día aceptarás sin querer. ¿No?
Sí.
1-2.
Conservadores.
1-2. vamos a repetir el resultado del año pasado en Copa, 0-2. Pero me da miedo que el Castellón no haya empatado todavía este año en casa.
Es el último, con lo que eso supone para la Unión Deportiva.
Si no gano el 0-3 en esta, es que no voy a ganar en toda la temporada. ¿Qué quieren que les diga? Señores, como siempre, un abrazo grande.
Un abrazo. Chao.
Román Pérez González y Paco Ruiz en el contubernio futbolero como cada miércoles. Nosotros hacemos pausa y continuamos en directo en Tiempo COPE, media hora por delante con más información deportiva local.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
La nueva Champions, por cierto, que es en agosto, unos días antes del año 2024.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Van a ser 36 equipos. No habrá grupos, como ahora. Importante, no se juega los fines de semana. No hay que reducir las ligas nacionales. Está firmado también.
Empezaría esta Champions, dices, en agosto de 2024, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Dos y 33 minutos, continuamos en directo en Sintonía COPE. Enseguida hablamos de tercera división, pero vamos a hacer una breve parada en segunda división B para escuchar a Itami, futbolista de la Unión Deportiva Tamaraceite, analizar el momento de su equipo, ya certificada la permanencia en segunda B y como tercer clasificado del grupo 4, grupo subgrupo A, con 25 puntos a solo un punto de Algeciras y San Fernando, que encabezan la clasificación. Escuchamos a Itami Álvarez.
Pues bueno, la verdad que es anecdótica, ¿no? Por ahora, pues aún quedan tres jornadas de liga, pero la verdad que muy contento y muy ilusionado por ver a la Unión Deportiva Tamaraceite en esa posición, ahora en el tramo más importante de la liga. Estamos en una posición privilegiada, una posición que nos da la oportunidad de optar a todo y bueno, y con la ilusión que tenemos pues iremos a por ello sin renunciar a nada. Sí, en relación también a las 5 jornadas que llevamos sin perder, pues la verdad que se han dado en un momento clave en la liga, en un momento oportuno en el que es lo que nos ha permitido pues situarnos en esas posiciones privilegiadas para poder optar a todo. Esperemos que seguir así en esta misma línea de trabajo para poder seguir ampliando la raya y que sigamos sin perder en estos últimos 3 partidos que seguramente si lo conseguimos pues nos permita conseguir los objetivos.
Pues las palabras de Aitami Álvarez, futbolista de la Unión Deportiva Tamaraceite, con el buen rendimiento que está firmando el equipo dirigido por Chus Trujillo en Segunda División B. Vamos a bajar un escalón de categoría, vamos a hablar de Tercera División porque creo que hay un lío montado tremendo y vamos a hablar con uno de los entrenadores de referencia, el líder de, no sé ya ni qué subgrupo es, Tino Denis, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El A, ¿no? Estás en el A, creo, ¿no?
Sí, bueno, sí, creo que sí, que somos el A y la provincia de Santa Cruz, el B. Sí.
Qué locura, de
Ni yo lo sé, ya fíjate.
Qué locura. Pues Tino, lo primero que queríamos saber es cómo se ha cogido, en general en Tercera División, pero en el seno del San Fernando, esta extraña vuelta a la competición que se produce esta semana, ¿no? Porque parece que hay gente que ni la tiene muy claro, como decíamos.
Mira, la verdad que estábamos deseando comenzar y volver a competir, a pesar de todas las inclemencias que estamos sufriendo y de no poder entrenar como se debiera. Y te digo ya que los míos llevan entrenando un mes con mascarilla, y si hay que jugar con mascarillas, pues jugaremos con mascarillas. Pero sí queríamos empezar la competición porque, visto lo visto y como se está dando todo, a nosotros, evidentemente, como interesados y siendo líderes, pues no nos interesa que se suspenda la competición.
Claro, desde luego esto para ustedes ha sido un frenazo durísimo, ¿no?
Muy duro, muy duro. Esto es muy duro y bueno, me pongo la piel de la Unión Deportiva Lanzarote, que está en el caso contrario, que es entendible también todo lo que está reclamando.
Es la verdad que una situación compleja. Me decías que el equipo lleva adaptándose a esta situación un mes, ¿cómo lo llevan?
Sí, pues entrenando obligatoriamente con mascarilla, en grupos reducidos de cuatro jugadores, sin contacto, sin balón, meramente han sido entrenamientos físicos, parecido a la antigua gimnasia sueca, pero bueno, hemos intentado hacerlo lo más divertido posible en muchos momentos y tocar el balón de forma individual, haciendo las conducciones, haciendo golpeos y no perder la sintonía con el campo y el balón, pero sí es verdad que la sintonía con el grupo, con hacer posesiones, rondos, fútbol reducido, todo eso hemos podido hacerlo a partir del lunes.
Madre mía.
Así que vamos a ver.
Se notaba, cuando le tirabas la pelota al rondo.
Entraba. Bueno, las imprecisiones son tremendas ahora es como venir del parón en verano y el primer día de entrenamiento de la pretemporada, igual.
Qué locura. Te preocupa entonces mucho, Tino, lo que me estabas diciendo, ¿no? El perder ese hilo competitivo con el que el equipo se le notaba fino, ¿no?
Claro, porque ya lo notamos en el parón de la competición de Navidad. Estuvimos prácticamente cuatro semanas parados con el aplazamiento de la jornada 9 del partido de San Mateo, que volvimos a jugar luego la primera jornada de la segunda vuelta con el Santa Brígida, que perdimos ese partido, en el que el primer tiempo nos costó la de Dios entrar en el partido y nos superaron por intensidad y por todo, y que volvió a ser el equipo en el segundo tiempo, pero no nos dio para empatar ni ganarlo, porque tuvimos muchas ocasiones y no pudimos, pero bueno, se notó ese parón y jugar un partido y volver a parar ahora otro mes y pico, pues yo creo que va a ser complicado. El inicio a la competición va a ser difícil, no solo para nosotros, sino para todos.
Me decías lo de llevar un mes trabajando, ¿cómo se está adaptando el futbolista a eso? Con la mascarilla, me refiero.
Muy mal. Ellos, se puede imaginar, es una situación, sobre todo al final de impotencia y de rabia, porque seguimos los mismos protocolos que la Segunda División B. Somos un grupo burbuja y controlados igual, idénticamente a la Segunda División B, solo que no viajamos a la península, no nos subimos en un avión.
Menos exposición, claro.
Claro, estamos menos expuestos a los contagios, a cambiar de comunidad con otros protocolos y aún así pues no nos consideran una competición estatal en toda regla, sino una competición autonómica, con lo cual los jugadores todavía se sienten más impotentes y es difícil motivarlos, pero bueno, no me puedo quejar porque están comportados como profesionales, no siendo.
Como lo que tú me decías, ¿no? Que no, ahí no salta nadie al campo que no esté chequeado, ¿no?
Sí, es que ahí están las cuentas, ahí están los números, ahí están los protocolos de la Federación Española que nos exigen, y luego los protocolos que seguimos nosotros desde el comienzo y que se fueron incrementando a medida que nos han ido subiendo de fase.
Tremendo. ¿Entiendes, Tino, me decías antes la posición de los equipos que valoran negarse, ¿no?
Sí, es que, vamos, la entiendo perfectamente, pues en esta situación, y sobre todo el tema de la Unión Deportiva de Lanzarote, que ya venía con más partidos aplazados incluso, siendo un equipo referencia, una inversión que habrán hecho importante, y siendo los colistas del grupo, pues evidentemente ellos ahora mismo lo único que piensa es que se suspenda esto y que el año que viene se empiece de otra forma, ¿no? Egoístamente, a mí, yo quiero seguir compitiendo y, no, y jugarnos los privilegios en el campo, estemos o no estemos arriba. Pero te digo, lo entiendo porque es una situación muy, muy, muy compleja la de la Unión Deportiva Lanzarote.
¿Crees que podemos encontrarnos con equipos por este camino que se planten o que abandonen?
Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que sería, no sé si llamarlo error, el rendirse y el no acatar las normas que nos ponga, aunque no estemos de acuerdo y nos parezcan injustas. Porque al final vivimos en una sociedad en la que tenemos que cumplir leyes, normas que nos impongan, y esto no es una anarquía. Entonces es una competición en la que algunos compiten cumpliendo las normas y otros no quieren competir cumpliendo esas normas, pues yo no lo vería lógico.
Tremendo. Pues Tino, queríamos testar un poco cómo era esa vuelta a los entrenamientos, ya nos has planteado ese panorama, y bueno, ahora a ver cómo mentalizar el equipo, ¿no? Supongo que hay mucho trabajo psicológico detrás de todo esto, ¿no?
Sí, sobre todo es eso, es volver a que ellos se vuelvan a sentir jugadores, ¿no? A recuperar esas sensaciones en el campo, en el grupo, el tener esas relaciones también interpersonales, incluso con estos protocolos que no son las mismas que en otras temporadas, en otros años, pero bueno, yo creo que son conscientes de lo que nos estamos jugando. Y después las cosas no podrán salir bien o mal, pero seguro que el empeño lo vamos a poner.
Pues Tino, muchas gracias por atendernos como siempre, mucha suerte y que salga todo lo mejor posible dentro de este escenario.
Muchísimas gracias, David. Gracias a ustedes por invitarme.
Un placer. Pues Tino Denis, el entrenador del San Fernando, relatando un poco cómo ha sido la vuelta del equipo del sur de Gran Canaria al trabajo, o la vuelta a esta nueva fase de trabajo después de llevar más de un mes trabajando y adaptándose a competir con mascarilla. De luego, una cosa un poco extraña de entender, cuando sirven los mismos protocolos que categorías superiores, pero a ellos les obligan a competir a boca cubierta. 12:42 minutos, pausa y continuamos en directo en sintonía de este deporte local en COPE hasta las 3.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE. Es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, todo hay que decirlo. Y claro. Tía, y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Deportes. 2:43 de este miércoles 24 de febrero. Seguimos en directo en este tiempo de información deportiva local en Sintonía COPE. Y vamos a saludar al gerente del Guaguas, Antonio Benítez. Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
El motivo de mi llamada es que yo creo que nos llevamos una alegría, ¿no? Con esa posibilidad de que este sábado, en ese partido ante el Arenal MB, vuelva a haber público.
Sí, parece que sí, que va a poder haber público otra vez, limitado el aforo, un tanto por ciento del aforo total del pabellón del Centro Insular de Deporte, que serán sobre unas 600 personas. Pero bueno, es una inmensa alegría, porque no lo vimos jugar con 400, 500, 600 personas que jugar con 10 o 20 nada más, ¿no? Y la verdad es que la gente está deseando ir a ver el Guagua, porque así nos los hacen llegar a través de las redes sociales, viendo cómo está caminando el equipo este año, desde luego.
Hombre, que por tirón no será, ¿no? Después de conseguir el título de Copa y todo, qué pena que llegara esto unas semanas más tarde, ¿no?
Pues sí, pero bueno, es lo que tocaba. Sabes que en estos casos es lo que se dice, ¿no? La salud es lo primero. Y la salud de los espectadores, la salud de los jugadores, porque un COVID, por ejemplo, en la plantilla ahora, pues sería dramático, imagínate, suspender partidos a falta de pocas jornadas, ¿no? Entonces, como la salud es lo primero, pues bueno, nos quedamos con la alegría de celebrar la Copa del Rey, y además se pudo ver en la televisión canaria, se pudo ver por streaming, tuvo gran repercusión en los medios de comunicación, en la radio y en la prensa, y la pena de que no pudiera existir toda la gente que quisiera. Pero bueno, poco a poco parece que vamos recuperando la normalidad, a ver si somos sensatos todos, y vamos bajando cada vez más de fase, y dentro de poco ya podemos ver ese pabellón como nos gustaría verlo, pues con 2, 3, 4 mil personas viéndonos jugar.
Te quería preguntar, Antonio, por cómo es para el club a nivel logístico vivir en esta burbuja ahora extraña, ¿no? Ahora hay público, ahora no. Logísticamente me imagino que supone un esfuerzo importante.
Es muy complicado. Nosotros los que estamos llevando el club tenemos mucha experiencia desde hace más de 20 años, pues básicamente, ¿qué te voy a decir? Juan Ruiz, Paco Sánchez Jove como director técnico, yo que estaba de gerente hace 20 años, Sergio Camarero, entonces jugador, entrenador, somos gente con mucha experiencia. Partidos y torneos los organizamos pues ya casi con los ojos cerrados. Pero claro, todo esto es nuevo, ¿no? Es lo que tú dices, es que te cambian de un día para otro. Hoy es fase 2, mañana fase 3, ahora hay que salir a las 11, hay que estar a las 11 en la casa, mañana hay que estar a las 10. Y todo esto es muy complicado logísticamente. ¿Por qué? Pues porque el partido de voleibol tiene un inconveniente respecto a otros deportes. ¿Cuál es? Que es que no tenemos tiempo. Claro. El partido de voleibol puede durar una hora, si es un 3-0 puede durar una hora y media, o si es un 3-2 apurado puede durar 2 horas y media. Entonces, claro, tú dices, bueno, el toque de queda es a las 10, por ejemplo, empezamos a las 7, 7 y media, vale, tenemos 3 horas. Si es un 3-2, ahí hay menores que son recogepelotas, hay gente, espectadores que viven lejos de Las Palmas y que tienen que salir a tiempo para llegar a tiempo a casa con el toque de queda. Hay que tomar las temperaturas a la entrada, hay que tomar que no se crucen los jugadores con los espectadores, hay que desinfectar los vestuarios, hay que desinfectar las gradas. Hay que, los jugadores tienen que cambiarse las zapatillas, es decir, un equipo que llega al Centro Insular de Deporte desde su hotel, un equipo visitante, por ejemplo, y se baja de la guagua para entrar al Centro Insular, tiene que quedarse en el pasillo y cambiarse las zapatillas con las que va a entrar a la cancha. Es decir, es un ritual complicadísimo que te termina volviendo loco, ¿no? Y todo eso junto con un montón de papeleo, que se ha cumplido la normativa, que se han pasado esto, que se ha pasado lo otro. Mira, como anécdota te cuento, si me lo permites, sí. Un equipo de otro día, creo que fue de voleibol o de balonmano, se retiró de la cancha porque no le habían tomado sus jugadores como visitantes la temperatura al entrar, sí. Y observaba que entraba la gente sin chequear. ¿Qué pasó? El equipo este se retiró. Le dieron el partido perdido. Fue perdido. Bueno, ha reclamado el Tribunal Superior de Justicia Deportiva y le han dado la razón. O sea, que es que hay que tener mucho cuidado, sí. También. Porque es que te pueden impugnar el partido si tú, como el equipo local y organizador, no cumples las normas COVID al 100%. Pues más allá de la obligación moral que tienes, lógicamente, por proteger tú y a tus ciudadanos, ¿no? Pero sí. Es que ¿cómo te digo de perder el partido si no te ajustas a la normativa COVID?
No, por otro lado, es tranquilizante, ese mensaje que me lanzas, sobre todo para el oyente que esté escuchando y que esté valorando ir al partido, pues también es tranquilizante saber que todo ese trabajo que están haciendo ustedes, pues está cumpliendo escrupulosamente todo lo que hay que pasar,
sí,
¿no? Todos
sí, los pasos. Nosotros, los propios directivos, Mari, Miguel Ángel Hernández, todos los directivos están, bueno, ahora han visto los pocos espectadores que hayan podido ir en aquel partido que se ha permitido al principio la asistencia de espectadores, como los propios directivos estábamos en las puertas tomando la temperatura, hay que apuntarse en la página web, es una cosa que tengo que decir, en la página web del club, el que quiera ir como socio tiene que apuntarse, puede llevar un acompañante que tiene que estar apuntado también, se tiene que sentar en un sitio determinado en el pabellón, que están marcados con una cruz verde las butacas adaptadas para poderse sentar, y cómo se les lava, se les echa gel en la entrada, se les toma la temperatura y se les conduce hasta donde se pueden sentar. ¿Por qué? Por si hay una circunstancia de COVID, poder hacer un rastreo de con quién entró esa persona, quién era el acompañante, dónde estaba sentada y poderlo avisar, ¿no? O sea, se está haciendo un trabajo profesional 100% en esos términos, ¿no? Y en ese aspecto, pues, la máxima tranquilidad. Date cuenta que en noviembre y diciembre organizamos aquí en la Copa de Europa, que tanto éxito tuvimos con el Galatasaray, con el Ankara, con el Marseille, que quedamos quinto de Europa en nuestra competición. Lo hicimos, nuestro equipo se tuvo que quedar en el propio hotel que está al lado del pabellón. Hicimos una competición burbuja con 4 equipos, 20 personas, 80, más los árbitros, cerca de 100 personas. Pero es que un mes después lo hemos hecho con 8 equipos, los 7 de la Copa del Rey, más los árbitros, cerca de 200 personas. bueno, con cruces, hemos hecho horarios de comedores, desayuno, cena, almuerzo, que no se crucen en las salas de masaje, de tal. No ha habido un solo caso de COVID. O sea que hemos tenido una actuación. Está mal que yo lo diga, porque soy parte de...
No, pero se han organizado dos competiciones de alto nivel, internacional y nacional, y está demostrado la eficacia del método.
Sí, no ha habido ni un solo caso de COVID. Todos los equipos que han jugado aquí han podido seguir jugando sus competiciones. Y la verdad es que estamos muy satisfechos. Pero claro, el COVID es muy traicionero. No sabes dónde la puedes coger. Lo puedes coger en la guagua yendo al pabellón o no en el pabellón. O lo puedes coger, yo qué sé, en la tienda cuando entras en tu casa antes de comprar el pan. Es una cosa imprevisible. Pero desde luego, lo que sí puede estar tranquilo nuestros socios, nuestros seguidores, nuestros aficionados, que los que vayan tienen que apuntarse en la página web, van a pasar el control de temperatura, el gel hidroeléctrico de las manos, se les va a sentar, va a haber guardias de seguridad que están dando vueltas todo el partido, sin ver el partido, exigiendo que las mascarillas estén bien puestas, taponando nariz y boca, porque mucha gente pues se la sabe, se cansa, se la baja un poco, se mueve y tal. Si se va al baño, hay que ir y volver al sitio donde uno estaba sentado. Es decir, como tú decías, exigencia máxima, seguridad máxima para que estén tranquilos nuestros espectadores, pero en Canario, te lo digo, es un jaleo.
Sí, me imagino.
Es un jaleo porque a uno lo que le gusta es organizar uno y sentarse a ver el partido y disfrutar con su tiempo. Pero tengo que estar pendiente de mil cosas por este tema de COVID, que esperemos que ya termine de una vez, porque eso es una locura.
Y a nivel, Antonio, de pues incluso económico, del presupuesto, de lo que se había pensado en la vuelta del Guaguas, ¿esto ha supuesto un revés muy duro?
Mira, es relativo. Vamos a ver, siempre es un revés. Siempre es un revés porque, bueno, oye, dinerito que entra, dinerito que se agradece. Bien. Pero también es cierto que la taquilla no es el principal ingreso del club, porque las taquillas es un pabellón de 3,000 o 4,000 espectadores, los precios son muy económicos y, bueno, sí, hemos dejado de recaudar un dinero que es importante para nosotros, pero no supone un quebranto económico, como por ejemplo está ocurriendo con el Barcelona, con el Real Madrid, que han dejado de ir 80,000 espectadores, 80,000 socios, y han perdido no sé cuántos millones de euros. ¿Entienden la comparación, no? No es lo mismo perder pues 15,000 euros o 12,000 euros, que es un quebranto importante económico para el club, que perder 20 millones de euros, ¿no? Entonces, pues como los precios son baratos, la asistencia es menor, pues el que no vayan esas personas, ¿se nota? Sí. ¿Hace que peligre el equipo o el club? No. Y eso, pues, en ese aspecto estamos tranquilos, porque encima hemos tenido una acogida por parte de las autoridades y por parte, sobre todo, que es una cosa que nos ha impresionado, de las empresas locales, grandes, medianas y pequeñas, que han apostado por nosotros, y tenemos una cantidad de sponsors privados que están privados con nosotros por el éxito deportivo y la publicidad que le estamos dando, y que nos están apoyando y que nos van a salvar la temporada económicamente. En ese aspecto estamos tranquilos.
Genial, pues una gran noticia. Pues Antonio, te agradecemos mucho tu tiempo y que nos hayas aclarado un poquito más todo este protocolo exigente que se tiene que afrontar cada partido, y más ahora que se vuelve a abrir un poco la grada para el público. Muchas gracias, Antonio.
Bueno, gracias a ti. Adiós.
Las 2:52 de este miércoles 24 de febrero hacemos pausa y todavía tenemos más contenidos que llevarles adelante en esta sintonía de Deportes en la COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle. Y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Son Connery.
Muy buena peli.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Dos y 55 minutos, ha vuelto el Gran Canaria al trabajo. Ya saben que esta semana, aparte de la ventana FIBA, también ha estado parado el equipo porque no logró clasificarse para la fase final de la Copa del Rey. Esto que vamos a escuchar es el testimonio de Matt Costello, que está de vuelta con la traducción de Jesús Morales del Gabinete de Comunicación del Granca. Habla con ambición el jugador de Michigan. For sure.
Ojalá estuviéramos todos aquí ya, sería mejor para los entrenamientos, pero para los que estamos aquí es positivo volver a entrenar y prepararnos para la recta final. La primera mitad de la temporada fue difícil porque teníamos que estar pendientes siempre de los cambios. Algunas semanas jugamos 4 partidos y otras semanas nada. Fue duro, pero ahora tenemos un calendario regular y tenemos ganas de terminar bien la temporada. Creo que tenemos buenas opciones contra el Mornar. Jugamos bien ofensivamente aquí, pero mal en defensa. Creo que estamos mejorando defensivamente y creo que tenemos una buena opción de ganar en Montenegro. Tenemos que hacerlo lo mejor posible, jugar nuestro mejor baloncesto. Si no defendemos bien, no obtendremos victorias. Ya lo hemos visto. Es algo en lo que debemos seguir trabajando día a día en los entrenamientos. Hay posibilidades de llegar al playoff, pero lo importante es el trabajo diario y demostrarlo luego en los partidos. No será fácil, pero tenemos una ruta y es lo que necesitamos. Me siento bien, más fuerte. En el parón he podido mejorar. Tengo ganas de seguir jugando. Estuve parado 2 meses y estoy preparado para terminar fuerte el curso.
Las palabras de Matt Costello, jugador del Granca. Tenemos que escuchar también algún testimonio del Olímpico en recta final de la preparación de la Copa de la Reina de Voleibol que se va a disputar este fin de semana, ya saben, con el cruce en cuartos de final ante el Kiele y la posibilidad de medirse a la una en la semifinal. Escuchamos a Claudia Hernández.
La verdad que estamos entrenando muy duro, estamos teniendo bastante exigencia, tenemos buenas sensaciones porque el equipo está trabajando bien y estamos muy ilusionadas. Yo creo que salir, como tú dices, partido a partido, punto a punto, y se va el partido va a estar en quien tenga más ganas de llevarse la victoria. La verdad es que, bueno, su apuesta es bastante contundente, tiene 2 centrales que tienen bastante experiencia y la verdad que defienden también mucho. Pero bueno, yo creo que va a estar de nuestro lado. Si nosotras queremos, vamos a poder sacar el partido. El querer ganar y llevarnos la victoria y pasar a la siguiente ronda va a estar de nuestro lado. Yo creo que no, porque nos puede jugar una mala pasada y yo creo que va a ser pensar en Kiele. Y si después tenemos la victoria, pues pensar en Ari.
También habla sobre este partido, Vivian Gadela.
Sí, mucha ilusión, mucha motivación, porque en casa encima va a tener un poco de público, ¿no? Que ya estamos echando de menos eso. Entonces, muchísima motivación y vamos a estar ahí dándolo todo. Sí, estamos en un nivel así muy bueno, pero claro, todos los equipos están muy nivelados y contra Kiele va a ser un partido muy duro, pero tenemos que mantener la concentración en todo el partido y salir adelante a ganar y eso. Sí, como digo, ellos están muy bien, pero es hacer nuestro juego bien, mucha concentración, sacar bien también y mucha alegría, ¿sabes? Que eso también es un poco determinante. Y creo que vamos a salir bien en el partido. Sí, eso, es motivación, concentración, porque si no estás concentrada no sale nada. concentración, motivación y a darlo todo, lo que tienes, lo que no tienes en esos tres días. Entonces, no puedes dejar nada atrás, porque entrenamos 6-7 meses para eso, para el momento llegó y en casa además. Entonces, seguro que estaremos preparadas. Sí, he vuelto la semana pasada y poco a poco estoy volviendo de mi lesión en el tobillo. Pero preparada aquí para lo que pueda ayudar el equipo, ya estoy entrenando y eso, entonces lo que pueda ayudar, aquí estoy.
Pues las palabras de Adela y también de Claudia Hernández, preparando para el Olímpico ese partido ante el Chile que supone el estreno en la Copa este fin de semana en ese partido de cuartos de final. Nosotros nos tenemos que ir marchando, recordándoles que hay más deportes en la COPE, que hoy hay tiempo de juego con ese partido suspendido que tuvo el Barça al comienzo de la temporada y además con la Champions en esa visita del Real Madrid al Atalanta de Bérgamo. Coordinó técnicamente este espacio Marcelo Cordobés, les saluda en el micrófono azul de COPE David Ojeda. Buenas tardes, sean felices.